Seguí con nosotros. Somos la radio pública en La Pampa.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Muy bien, 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre y este fin de semana, a partir del viernes ya, se va a desarrollar acá en Santa Rosa las primeras jornadas federales de erradicación del sistema prostituyente. Durante todo el fin de semana habrá distintas actividades, como por ejemplo talleres, paneles, encuentros, muestras. Y sobre este encuentro que se va a desarrollar, vamos a hablar con una de las mujeres que viene el viernes a realizar una charla, un panel que se llama Sobrevivientes, Nuestros Derechos, Nuestras Voces. Y una de ellas es Delia Escudilla, sobreviviente y combatiente del sistema prostituyente, psicóloga social, activista feminista abolicionista y autora del libro Violación Consentida, la prostitución sin maquillaje. Buen día, Delia, te saludamos desde Radio Nacional La Pampa, Mariana Cornejo, Lucas Santos y Tamara Rodman.
Hola, buenos días a los tres. Sale con mucho delay, mucho eco.
Sí, uh-huh. Sale con un acople, parecería.
Sí, no hay nada, no tengo nada prendido.
Bien, no sé si seguimos la conversación así, pues se escucha medio difícil. A ver si...
Voy a tratar de salir afuera.
Bien.
Bueno. Abrir la ventana porque hace mucho frío.
Claro.
Está bien. Está bien. Sí, mientras tanto, mientras te vas acomodando un poquito para que se escuche mejor, vamos a comentar de qué se trata. Estas son las primeras jornadas federales de erradicación del sistema prostituyente. Se van a realizar en Santa Rosa desde el 22 hasta el 24 de septiembre con organización a cargo de la Convocatoria Abolicionista Federal. Y fueron declaradas estas jornadas de interés institucional por el Honorable Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados y el Consejo Superior de Universidad Nacional de La Pampa. Como mencionábamos, habrá distintas actividades. Comienza el viernes a las 18 con este panel, del cual vamos a hablar con Delia Escudilla, pero además, Delia es de Buenos Aires, pero además va a estar presente Elena Moncada, que es de Santa Fe, Blanca Torino, que es de acá de Santa Rosa, La Pampa, y Sonia Sánchez, con quien ya hemos hablado desde Radio Nacional también como sobreviviente. ¿Se nos escucha mejor ahora, Delia?
Perfecto.
Ahora sí. Bien, porque Delia. Se escuchaba ahí un acople, parecía que estabas muy alejada. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La idea es charlar sobre estas primeras jornadas que se van a desarrollar acá en Santa Rosa y sobre todo, bueno, sobre tu rol en el panel que va a estar, se va a poder escuchar el viernes 22. Así que, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Contanos un poquito cómo fue la convocatoria para que estés presente el viernes.
Bueno, muchas gracias. Gracias por este llamado, la verdad me honra, porque en cada lugar donde voy me siento honrada. Quiero aclarar primero que yo no soy de Cava, soy del conurbano profundo, uh-huh. Del conurbano sur, cada día más empobrecido, cada día más precarizado, sobre todo para las mujeres. Yo quiero contar que con Mari Servino y Mónica Molina, la señora Maggie Velotti y Marta Fontenla, que integran la Convocatoria Abolicionista Federal, habíamos hablado en la CEPAL, un evento que se realizó a nivel Latinoamérica el año pasado acá en Argentina, en la ESMA. Bueno, ahí habíamos quedado en que en algún momento mi participación en Santa Rosa, porque es una de las provincias que no conozco. Bueno, ahora se dio el momento, me convocaron. Y con gusto, bueno, estoy preparándome junto con las compañeras sobrevivientes para decir lo que siempre tenemos para decir y para exigir como sobrevivientes lo que siempre estamos exigiendo.
Uh-huh. Bien, bueno, la Radio Nacional Pública de Santa Rosa llega a toda la provincia de La Pampa. Seguramente que hay muchas personas que no van a poder acercarse a este panel y por eso te llamábamos. ¿Qué tienen sí. para decir las sobrevivientes?
Mira, la sobreviviente primero tenemos para decir lo primero, que es lo que repudiamos, lo que repudio yo desde el momento en que me descubrí una víctima. En la prostitución no es trabajo. La prostitución es una de las peores violencias legitimadas a nivel global por un sistema capitalista, en primer lugar. Después, bueno, exigimos nuestros derechos económicos, laborales y culturales. Para las víctimas, las que pudimos salir, pero siguen siendo víctimas, ¿por qué siguen siendo víctimas? ¿Por qué seguimos siendo víctimas? Porque las mujeres que hemos sido prostituidas, ya sean las putas esquinas, sucias esquinas, sangrantes esquinas o sucios prostíbulos, quedamos con serias secuelas físicas, psíquicas, emocionales y no tenemos acceso, por supuesto, al trabajo, no tenemos acceso a vivienda, muchas compañeras que viven en casa de sus familiares, muchas compañeras que viven en situación de calle y se siguen prostituyendo, son víctimas de droga, de alcohol, y mueren en las putas esquinas sin que nadie se entere de que son mujeres, personas y con derechos. Derechos que les fueron arrebatados desde el momento que por alguna razón han ido a parar a esos horribles lugares. Las víctimas... Bueno, yo ya me quiero sacarse el mote de víctima porque hoy soy una activista. Uh-huh. Yo creo que hoy yo ya no soy una víctima porque estoy viva, estoy saludable, estoy en consciente en tiempo y espacio, ya que yo tuve un brote psicótico en la esquina, estoy medicada, por supuesto, y uh-huh. mi activismo fue uno de las cosas que tomé como bastión de lucha. Y bastión de lucha y rebeldía y pasión, que fueron las armas que me sostuvieron todo este tiempo para seguir llevando adelante mi activismo, mi vida personal, mi vida con mis hijos, mi vida con mis nietos, mi vida con todas las compañeras que he conocido a lo largo de todos estos años, ya sea en otros países o en otras provincias, y repudiar, por supuesto, la prostitución como trabajo, con aquellas mujeres que dicen... Nosotras hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos, nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestro cuerpo, nuestra decisión, y repudiamos, en lo personal repudio totalmente eso. Beatriz Gimeno, esta escritora española, dice siempre que ninguna, oye lo que te digo, ninguna mujer, ninguna, ni siquiera los que se llaman putas VIP, Y cafecitos, y que ahora ya no ponen su cuerpo sino a través de una cámara, ninguna mujer va a prostituirse y poner su cuerpo como producto sin un estado de alienación, sin un estado de enajenación. Y yo le doy la razón a Beatriz Gimeno, por eso siempre la cito, porque yo a mis 40 y tantos años entré a ese lugar, a esa esquina, llevada por una situación alienante, llevada por una situación enajenante que fue el hambre y la necesidad y el abandono total del Estado. A mí no me prostituyó ningún proxeneta, ningún chulo, ningún machito, ningún amante que me dijo a punta de pistola o un puñal en el corazón, me dijo, vete, paras en la esquina y haces plata, yo dentro de 2 horas vengo a buscar. ¿Cómo le pasaba a otras mujeres? A mí me prostituyó el mismísimo Estado en aquel año terrible, como hoy, como todos los años de estos gobiernos que tenemos, en aquel año en que caía de la Rúa y el país era un caos. Yo tenía 3 hijos chiquitos para dar de comer. Mi intención era estudiar la primaria, porque yo había venido de mi Chaco natal analfabeta.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa salida de este sistema prostituyente para llegar a un activismo?
¿Cómo fue la salida de esa esquina? Uh-huh. Te quiero decir, compañera, ¿te puedo llamar compañera?
Sí.
que muy pocas lo logran.
Sí.
Muy pocas. Hoy, con las compañeras sobrevivientes que van a estar en ese panel y otras que andan por ahí tratando de salir, estudiando y todo lo demás y buscando otros trabajos a pesar de sus cuerpos destruidos, doloridos, somos unas privilegiadas, porque muchas mueren en la puta esquina sin que nadie lo sepa. Mi salida fue después de 8 años, 8 años que se convirtieron en muchísimos largos años. No voy a decir tal cual fue toda la situación vivida allí, porque sería como entrar en el morbo y yo ya a esta altura de
no hace falta.
Ya no quiero. Las personas que han comprado el libro y las que me han leído por internet lo deben saber. Mi salida fue traumática, enfermiza, enfermante. Yo tuve un brote psicótico después de la extirpación del útero por un cáncer encapsulado. Obviamente las mujeres tenemos siempre esas dolencias justamente en los lugares más maltratados. Pero también una de las cosas que a mí me ayudó, que yo siempre, por eso yo hoy trabajo para las mujeres pobres y analfabetas, a mí me ayudó mucho el estudio, porque a medida que yo estaba en la esquina, cuidaba de mis hijos, pertenecía a un grupo barrial, pertenecía a una organización política, estudiaba. Hice la primaria en 1 año, hice la secundaria en 3 años y luego hice la carrera de psicología social con operadora en salud mental. Yo creo que esas cosas, pero por supuesto a medida que estudiaba y avanzaba, mi cuerpo, mi psiquis y todo lo demás se iba deteriorando muchísimo. Uh-huh. Cuando al 4º año, 3er año, no recuerdo bien, empecé a sentir las secuelas, cansancios, ataques de pánico, ataques de angustia, llantos, dolores y todo lo demás. Y bueno, hubo un quiebre en mi vida, hubo un quiebre dentro mío, porque tiene que haber un quiebre, tiene que haber una rotura visceral, psíquica, física y emocional para decir, yo esto no quiero para mí, y tomar la decisión, compañera, que eso es muy difícil, para las mujeres que ya están arraigadas a ese lugar, plantadas en esa sucia esquina, pasando veranos, pasando inviernos crudos, con maridos, proxenetas, fiolos sucios que las golpean, que las embarazan, que las hacen abortar, pero como ese no era mi caso, yo pude lograr en, no sé en qué año, los 4 años, un quiebre. Había roto ya mi trato con Amar CTA, porque en algún momento yo pertenecía a Amar CTA, era una trabajadora sexual, la que ellas llaman hoy, y lavan las cabezas a esas mujeres pobres. Pero como yo tenía una visión ya crítica de la propia situación, he roto con Amar y me quedaba ya muy poco tiempo en la calle, una porque mi salud ya no daba más, y otra porque ya empecé a tener pequeñas herramientas laborales, porque había estudiado también el acompañamiento terapéutico para personas con diferentes patologías. Uh-huh. El quiebre fue el 2006, 2007, no recuerdo bien. No di más, empecé un ataque de angustia, ataque de falta de tiempo y espacio, un ataque de pánico. Intenté en suicidios, pero me fui aún así con deseos de morir a un hospital y me recibieron con amor 2 médicas. De salud pública, y aguante la salud pública. Y ahí dije yo, me dije yo para mis adentros, yo a este lugar no puedo, no quiero, no puedo volver más. Pero no lo dije así como lo digo hoy. Estaba quebrada, estaba rota, estaba destruida, estaba enferma. Había quedado mi útero por allí en esos años y era una mujer totalmente destruida. Y bueno, allí fue que me atendieron, me empezaron a medicar y nunca, nunca más volví. Y,
Delia.
Y luego, obviamente pasó hay un tramo de tiempo que no se puede explicar lo que vive una sobreviviente, medicada, con sus hijos, en su casa, encerrada y a la vez esa cosa de acostumbramiento que tenemos todos los seres viste que somos animales de costumbres. Había quedado, si geográficamente yo me había desprendido de la esquina, pero en mi mente todavía estaba la esquina y las pesadillas que por años me persiguieron. Uh-huh. ¿Hola?
Sí, Delia, te estamos escuchando.
Y luego empecé a estar mejor con la medicación, con fe, llegué a tener fe, aferrarme a la fe, aferrarme a mis hijos, ya eran adolescentes, estaban adoleciendo. Y obviamente a mi estudio, me recibo de psicóloga social, que creo que para una niña viniendo del Chaco profundo, desde la pobreza más paupérrima, recibirte de terminar la secundaria, primaria, secundaria, y luego hacer una carrera, la verdad que para mí es uno de los triunfos de lo que yo más me enorgullezco.
Delia, justamente haciendo un poco foco ahí, ¿no? Como psicóloga social, como ex víctima, digamos, este raconto que vas haciendo de tu salida del sistema prostituyente, la pregunta es, ¿qué duele más en el cuerpo, digamos, los vejámenes o la indiferencia de una sociedad que mira para otro lado cuando aparecen estos casos?
Las dolencias físicas se calman con analgesias, ¿verdad? Con analgesias, medicamentos y todos los demás. Los dolores de las ausencias y las ausencias de un estado, de la indiferencia de un estado totalmente ausente, no solamente para nosotras que ya somos viejas, sino para la futura generación, para las generaciones que ahora en este momento están en los cafecitos, en los sugar babies y toda esa cosa que está por internet, eso que llama a las niñas, y no solo eso, sino a las niñas pobres, salidas de un hogar terrible, de un hogar roto, y de un sistema social roto, por supuesto, de un tejido social roto, van a las esquinas de Constitución, de Liniers, del Retiro, de las grandes urbes, no te digo tanto, sino que en cualquier lugar nomás de acá, del conurbano sur, en las esquinas paradas, están allí ofreciendo sexo por un poco de dinero, o las niñas en Constitución, Liniers, Retiro, tal vez por un poco de comida, un pancho, un café con leche y todo lo demás. A todo esto hay un Estado, hay un Ministerio de las Mujeres y Diversidad, de los cuales cuando nos ponemos con las compañeras realmente nos hierve la sangre, porque hay una ausencia total de políticas, pero políticas reales para y por las mujeres prostituidas. ¿Por qué? Si hacemos una estadística, las mujeres, las niñas y las adolescentes son las personas que más se prostituyen. Y uno debe saber estadísticamente a nivel global, y sobre todo en este país, en nuestro país, en lo que lo han convertido en un sumidero de putas pobres, eso es lo que nosotros consideramos como una de las peores indiferencias de un Estado, no de este, de la democracia en adelante. Pero sobre todo estos últimos gobiernos, hablando del kirchnerismo, hablando de la derecha que estuvo también, y hablando de no sé de lo que se viene, que si es una explosión, no sé qué va a pasar. Pero nosotros creemos, yo, una sobreviviente de 50 y tantos años, que tengo descendencia, que tengo nietos sanos, que mis hijos pudieron estudiar y trabajar, no todas las compañeras pueden. No todas las compañeras pueden porque ellas se han enfermado y no tienen ni siquiera un lugar donde recurrir. Los hospitales están abarrotados, se han enfermado de HIV, se han enfermado de cáncer, se han enfermado de enfermedades de antes, de enfermedades de transmisión sexual anteriores y las actuales. Y no hay nada para ellas, no hay nada para ellas. Había un hospital nacional que tenía un lugar específico para tratar a las mujeres sobrevivientes. ¿Y sabes qué? Ese lugar se cerró. ¿Por qué no le redituaba al gobierno? Ese lugar se cerró porque no le redituaba a ningún gobierno. Y estoy hablando específicamente del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Porque ese lugar estaba cuando ella estaba gobernando. ¿Qué es lo que veo ahora? Una invasión de putas pobres, de putas analfabetas, de mujeres llenas de hijos, porque sus maridos, novio, amantes, lo que fuera, tienen un montón de hijos con ella, las abandonan, porque tú sabes que estadísticamente los hombres son los que se van, las mujeres son las encargadas de, aparte de reproducir la vida, son las encargadas de quedarse con todos sus hijos. Y ese dinero, ese programa, esos programas, no alcanzan con esta tremenda inflación. Entonces las mujeres son obligadas, son empujadas a ir a las grandes urbes, a usar sus cuerpos, a usar sus orificios para seguir sustentando su familia, para sustentarse a sí misma, hasta que un día se da cuenta que está metida dentro de ese lodazal y que no puede salir. ¿Por qué no puede? Porque no tiene conocimientos, porque no ha llegado a poder estudiar, porque no ha llegado a tener una visión crítica, por un montón de cuestiones, compañera, y porque hacen de ese lugar su lugar de vida. Esas son las cosas que nosotras, yo en lo personal de la Escudilla, repudia, y lo voy a repudiar siempre, venga el gobierno que venga, porque yo lo he vivido en carne propia, en la esquina de Constitución, uno de los lugares más emblemáticos y horribles de acá de Buenos Aires, a las mujeres, las niñas obligadas a prostituirse por un café con leche, en aquel periodo te estoy diciendo, mira lo que es ahora. Ahora con esta pobreza increíble, con este desorden, con esta rotura familiar, lo que es el tema de las jovencitas. Y nosotras luchamos por ellas, porque como dice la querida Sonia Sánchez, nosotras ya somos viejas, pero vienen por nuestras hijas, nietas y bisnietas, y eso es lo que hay que romper, hay que terminar con eso, con el sistema prostituyente, porque es un sistema, no es un hombre, ni uno ni dos, aquellos que van a comprar el sexo pagado, a violar a las mujeres, por eso mi libro se llama Violación Consentida, no es un hombre el que hoy dice, decido darme un gustito con una puta, porque en mi casa estoy cansado de comer puchero. Así hablan de sus mujeres, de las mujeres que están en su casa, domesticadas, asoladas, rotas, pobres, lavando y cocinando. Y su marido va a comprar un polvo, porque dice, en mi casa estoy cansado de comer guiso, estoy cansado de comer puchero. Lo sé, porque a mí me lo han dicho.
Delia.
Me fui el tema.
¿Qué tal, Delia? Bien. Te habla Lucas.
¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué le dirías desde toda esta experiencia y estos libros que has escrito a esas chicas que hoy ofrecen cafecito, están en la calle, desde tu militancia, desde el hecho de poder educarlas o tratar de, desde ese lado de la militancia, de utilizar la herramienta de la educación para con estas chicas? ¿Qué le dirías a esas chicas?
Mira,
¿hay alguna salida? ¿Se puede buscar otra cosa?
Mira, compañero. Hace poco me hicieron una nota en el Gamón, también una compañera de Presos Lados. Y yo le dije, le puedo decir miles de cosas. Decirle, le puedo contar toda mi experiencia. Le puedo mostrar mi libro. Puede leer mi manifiesto que se llama Parate en la Esquina, puede leer un montón de cosas, pero si su realidad es alienante, como fue la mía en aquel momento cuando yo tenía 40 y tantos años, yo no tengo nada para ofrecerle más que mi historia. No tengo nada que ofrecerle más que la historia de un montón de compañeras sobrevivientes o compañeras que ya están muertas. Lo que hay que hacer es una decisión política. Porque esto es político. Entonces, todo lo que te pasa por el cuerpo, todo lo que te atraviesa por la vida, por lo visceral, todo lo que te atraviesa, hermano, es político. Si la mujer no tiene hoy para comprar un kilo de pan, que ya sale 1,000 pesos, una leche o lo que fuera, un kilo de picada, se va a ir a prostituirse por 1,000 pesos, por 2,000 pesos, se va a ir. Entonces, por más que yo le diga, mira, esto me pasó a mí, esto me dañó a mí, esto me afectó a mí, ¿qué puedo yo contra su historia? Yo no tengo nada para ofrecerle más que mi historia. No soy política, bueno, si lo mío es político, pero no soy política, digamos, donde tengo una banca, donde puedo hacer proyectos y políticas públicas. Y a las niñas que están en cafecito, o en sexo por internet, o contenidos eróticos, o fotos eróticas, todas esas cosas, lo que yo hago desde mi lugar es denunciar. denunciar páginas que están ahí, sus cuerpos que ni siquiera Lolas no tienen, de tan jovencitas que son. Y digo yo, decimos nosotras las que denunciamos, que quizás del otro lado de esa foto sonriente puede haber un proxeneta, un padre, un novio, un tío, un abuelo, apuntándole con un arma. No sabemos nada. Yo creo que como avanzó tanto esto del sexo por internet, ya debe haber organizaciones lucrativas con estas niñas. Entonces, estas niñas, vaya a saber cuáles son sus historias, cuáles son sus historias de vida. Aparecen ahí mostrando un toto terrible, unas lolas terribles, pero ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia de trasfondo? Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que si políticamente hay un Estado que realmente le interesa la vida de sus mujeres, porque sin mujeres el mundo se detiene. Lo dijimos nosotros en un paro internacional que hicimos. Entonces, si hay un gobierno que realmente se ocupa de sus mujeres, eso sí se podría cambiar. Se podría cambiar que esas niñas no estén mostrando el culo en internet, que no estén mostrando las y vendiendo contenidos a 5.000 pesos, a 3.000 pesos, y que no haya del otro lado un putero demandante pajero que compre esos contenidos, porque al haber oferta, al haber demanda, hay oferta, pues, y demanda y oferta, y sucesivamente. Entonces, como no hay también un peso legal para denunciar esas cosas, porque yo intenté hacerlo, me han perseguido, han intentado quemar mi casa, tuve que tener seguridad. Me iban a mandar a tribunales y todo lo demás. ¿Qué me van a mandar a tribunales esas sucias proxenetas, porque son mujeres también, que exhiben esos cuerpos de esas niñas? ¿Qué puedo decirle a esas niñas yo? Mostrarle mi historia, contarle mi historia, que puedan escuchar. Yo las veces que he ido a diferentes lugares, las que más se han quebrado, las que más han roto, ahí llorando y abrazándome, han sido las niñas jóvenes. ¿Por qué? No sé. Sí, porque tienen una historia de abuso, sí, porque están viviendo en ese momento la prostitución. Yo me fui a la Universidad Nordeste, a Resistencia, porque yo soy chaqueña, tuve la oportunidad de volver a mi pueblo como activista, y se me acercaron una madre y unas niñas. Las dos estaban prostituidas. Las dos estaban prostituyendo en Resistencia, allí donde desapareció Cecilia, allí hay miles de mujeres prostituyéndose. ¿Y a quién le importa? ¿Quién lo sabe? ¿Saben si desaparecen las niñas? Lo tapan todo, estos gobiernos corruptos. Entonces, lo que yo tengo para decirles a las niñas es mi historia, compañero, porque política y dinero no tengo. Entonces, lo que yo tengo es mi historia y es mi sobrevivencia.
Sí, bueno, nos quedamos en silencio porque te escuchamos con atención, porque es terrible todo lo que estás contando. Y en estos encuentros, por ejemplo, como va a haber el viernes, donde están ustedes, digamos que llegan desde Buenos Aires, Santa Fe, bueno, acá de La Pampa también, digo, ¿qué sale de estos encuentros que decimos federales? Porque hay mujeres con una historia similar de distintos lugares de nuestro país.
¡Qué bien! Estoy honrada realmente de participar, y bueno, ya me pasaron el programa, así que bueno, yo voy a ir siempre con la misma postura, repudiando a la prostitución como trabajo, repudiando a Mar CTA Nacional, repudiando al fiolo de Hugo Yasky, repudiando a Daniel Arroyo como diputado hoy, pero en aquel momento fue ministro de Desarrollo Social, cuando quiso poner a la prostitución como trabajo legal a través del RENAPER. No salió porque las abolicionistas salimos. 60.000 orificios quisieron poner en los primeros meses de gobierno de Fernández. Y hasta el ministro Guado de Pedro, que parece a alguien que no se come un huevo. Y ellos salieron a decir que a través del RENAPER no sé qué iban a poner al trabajo sexual como algo que se vende, digamos, como que yo estoy vendiendo café en una esquina, como un trabajo informal. Entonces así iban a dejar de haber tantas mujeres desocupadas. ¡Ah, mira! Entonces 60 agujeros, 60 orificios, ano, boca, 60.000 orificios, ano, boca y vagina, iban a dejar de ser desocupadas para pasar a ser Producto Bruto Interno de esta Argentina empobrecida, precarizada. No tuvieron tanta vergüenza, que eso duró nada más que 24 horas. ¿Por qué? Porque salimos todas las abolicionistas, incluyendo las compañeras que van a estar en La Pampa, a repudiar eso, y lo bajaron a las 24 horas porque no tienen vergüenza. Entonces ahora lo que va a pasar en La Pampa es que vamos contra el sistema prostituyente, y seguramente se armarán charlas, debates, estrategias para seguir avanzando y para seguir avanzando contra este monstruo de amar CTA y todos los que giran a su alrededor, que son muchísimos políticos.
Espectacular. Bueno, siempre es súper interesante escuchar a las sobrevivientes, y creo que es lo que tenemos que hacer también para llevar adelante distintas estrategias para combatir el sistema prostituyente. Muchas gracias, Delia, por este contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes, y yo quiero decir una vez más, muchas gracias a La Pampa por invitarme, porque yo conozco muchísimas provincias y países gracias a mi activismo. Yo, que he sido una negrita, no por ser negrita, sino una pobre niña analfabeta, venido de mi Chaco natal, con muchos hijos, mi madre, que murió analfabeta.
Ay, se nos cortó.
Se nos cortó. Pero bueno, siempre, como mencionábamos, es súper interesante escuchar, así quedarnos totalmente en silencio, escuchando lo que están diciendo, porque creo que no podemos hacer nosotros desde este lado otra cosa que no sea escuchar, como lo mismo, como lo que ella menciona, las personas que están ocupando cargos en organismos públicos también, lo que deberían hacer es escuchar lo que ellas tienen para decir, para
sobreviviente,
no meter la pata con distintas cuestiones que quieren hacer.
Claro. Y sobreviviente no solo del sistema prostituyente, es sobreviviente, como lo estaba diciendo ahí al final, ¿no? Sobreviviente de un sistema educativo que no la incluyó para poder ser alfabeta, de un sistema económico que la excluyó para no poder tener un trabajo, de un sistema judicial que hace leyes donde justamente la patria potestad, la cuota alimentaria, la tenencia compartida, la responsabilidad social que significa tener hijes, tampoco la incluyó. Es decir, es sobreviviente de un montón de exclusiones.